Arantxa Etxaniz, profesora de Deusto, de Ética. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ahora hablamos de la Universidad de Deusto. Estamos en junio, casi a finales ya. Juan Carlos Duque, desde también Deusto Alumni. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Os apetece hablar de la Universidad de Deusto un rato?
Sí, bueno, y de cosas interesantes que suceden, ¿no? Porque esta época del año es tremenda porque hay muchas actividades, bueno, siempre comentamos lo mismo y quien te dice, bueno, ¿y ahora qué hacéis? Bueno, pues ahora hacemos mil cosas, pero esta también es una época en la que hay cursos, hay jornadas, hay cosas muy interesantes y yo esta mañana he estado en una que ya os voy a contar, que es muy chula.
Pero eso dentro de un instante, porque sí. Así en general, como pregunta final del curso, estamos con las ordinarias, las extraordinarias, las notas, las extraordinarias ahora.
Las extraordinarias, los expedientes sancionadores, porque hay quienes copian, sí.
Hay expedientes sancionadores.
Sí, yo soy instructora en uno que tengo entre manos, que ahí estoy.
Es una situación, la más delicada, una de las más delicadas.
A ver, es una situación desagradable, porque dices, yo a veces me pregunto, ¿lo pasará la persona tan mal como lo estoy pasando yo? Porque para mí no es trago de gusto, o sea, decirle lo que no debe hacer a nadie, ¿no? Ni indagar en qué has hecho, qué tal, qué cual.
Eso es por copiar.
Por copiar, sí. Por chuleta. Ya las chuletas van. Hay versiones nuevas de chuletas.
Están digitalizadas.
¿No? Están digitalizadas, los móviles, los. Pues eso. En las pruebas que son escritas, las IAs, el tal.
En el chat.
O sea, buah, no te puedes imaginar. Sí. Yo ayer estuve en una defensa de TFG que claro, que al alumno le conoces porque le has dado clase, le has visto cómo escribe y dices, hombre, esto está muy bien escrito, ¿no? O sea, me ha sorprendido. Claro, y luego habla horrible y dices, bueno, en fin. La sospecha es gigante.
En nuestra época era el renacimiento artístico, lo de las chuletas, ¿no? Porque se hacían...
Aquellas cosas con la aguja.
En los bolis, bigs, ahí enrollados como si fueran unos pergaminos de estos egipcios.
Qué pena, es una pena para el profesor, para la profesora, como comentas también Juan Carlos, cuando tienes que...
Hombre, y es una pena
y también para el alumno, sí, para la alumna sí. Que hombre, va a suspender la asignatura.
Sí, sí.
Y el expediente sancionador, pregunto, ¿hasta dónde se pueda llegar y dónde se pueda contar?
Sí.
¿Qué es un expediente sancionador? Pues, o sea, ¿hasta dónde llega?
Un expediente sancionador es que...
¿Es un aviso?
No. No, tiene consecuencias. A ver, un expediente, o sea, hay un profesor o una profesora que hacen una demanda, que la justifican, esta llega al decanato y depende del tipo de falta que sea, se queda en el decanato y el decanato lo gestiona o se eleva al rectorado, ¿no? Según la gravedad. Porque claro, hay faltas pues leves, graves, muy graves, con distintas posibles repercusiones, ¿no? Entonces te entrevistas con la persona o las personas, tal, y cuando eres instructor te toca, bueno, pues proponer una sanción, ¿no? Pero es evidente que tiene que haber una sanción porque hay una falta y porque aparte es que si no hay sanciones, pues el profesorado pues dice, pues ¿para qué voy a hacer una denuncia con todo el lío que supone si luego esto no tiene consecuencias, ¿no?
Es una situación desagradable para todos.
Sí,
para
todas. Claro. Y la sanción queda registrada durante un tiempo en el expediente del alumno o de la alumna. Entonces, claro, si tú cometes una falta grave en el último curso de tu carrera, uno, te estás jugando que no vas a acabar ahora la carrera y aparte es que durante unos meses figura en tu expediente, con lo cual vete a solicitar una plaza de máster, por ejemplo, ¿no? Con un expediente sancionador, con una sanción en firme.
Bueno, pues esperemos que los alumnos y las alumnas en los distintos grados, en las distintas especialidades donde estén, en las carreras, en fin, que lo aprueben legalmente, con el estudio.
Y que aprendan, porque al final el objetivo es que aprendan, que se conviertan en buenos profesionales y buenas profesionales y buenas personas, sobre todo, ¿no?
Bueno, eso es una buena intención y de hecho debe ser así.
Claro.
Pero ¿quién lo ha tenido en el tiempo? Hay un, ¿no? Al recurso de la chuleta, no lo estoy justificando en ningún momento, ¿eh? Pero alguna vez ya hemos utilizado todos alguna chuleta, ¿no? Hemos utilizado alguna chuleta. Hemos hecho alguna, sea por bolígrafo, sea ahora digital, pero bueno.
Bueno, yo me he apuntado alguna palabra en la mano. Eso sí, eso tengo que reconocer que sí.
¿Te servía con la palabra en la mano, te servía para...?
Sí, pero que era de un burdo, porque además si eres gesticulera, pues se ve la palabra apuntada.
Yo era tan torpe que necesito, mejor que... Pues, la única vez que recuerdo, ¿os acordáis? Aquellos pupitres de madera que tenían la tapa, sí, que se levantaban, ¿no? Y joder, era un examen de geografía y yo me había llevado un mapa hecho y lo tenía solo esa hoja en el cajón, ¿no? Y entonces, en el momento que iba a echarle, porque me faltaba el nombre de un río, y entonces digo, joder, y lo sabía, pero no me acordaba, ¿no? Y entonces digo, va, porque mire y tal. Entonces levanto un poco la tapa y me pilla el profe con las manos metidas en el cajón. Y no sé qué hice, que moví la hoja y me abre el cajón y no vio nada, ¿no? Pero yo sudando tinta china. Y bueno, tal, no sé qué. Y se va y yo digo, joder, pues no pongo, prefiero que me baje medio punto o un punto. que me pillen copiando. Y luego no nunca he sido capaz. De hecho, una vez en la carrera, bueno, yo no había estudiado nada para una asignatura, pero nada. Y entonces me hicieron una pregunta y yo contesté lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y entonces me mira una compañera y me dice, oye, ya te lo dicto yo. Digo, no, déjate de rollos, no me digas nada. Y cuando salgo me dicen, ¿y qué has puesto? Digo, esto. Y dije, uy, pero eso si no puede ser, eso es imposible. Además no tiene nada que ver con la respuesta. Digo, joder, pues ya he pencado. Digo, para una cosa que he contestado, encima estaba mal. O sea,
el tema del pupitre fue casi como un acto de magia, un milagro, una magia de repente.
Yo estudiaba,
¿dónde está el papel?
Yo estudiaba.
No, eso es que le tenía obnubilado al profesor. Probablemente sería profesor y claro, no disonancia cognitiva, no lo vio, no lo podía ver.
Yo estudiaba en Maristas y eso fue un milagro del entonces Beato Marcelino Champaña. Ya santo.
El papel nunca lo viste.
El papel, no, sí, joder, luego saqué a correr en cuanto terminó el examen. No la dejaré ahí por si acaso.
Yo tengo que reconocer que alguna vez he cuidado algún examen o he pasado por delante de un aula donde ha habido un examen y he visto chuletas en el suelo. Digo, ¿qué es esto?
Esos son los nervios. También son los nervios. Sí, los nervios. Bueno, una praxis. Al final nos van a poner el expediente sancionador a nosotros.
Sí, sí, sí.
No. Es mucho más serio que todo esto.
Es mucho más serio.
Y vamos a... Pero bueno, que tampoco vamos a reconocer que en algún momento de nuestra existencia vital y de estudios, pues todos hemos tenido la oportunidad o el momento, el amago de, o no amago de sacar una chuleta en un examen. Te ves agobiado, te ves que no llegas y que tienes que sacarlo como sea. Ya está. Ahora, volvemos entonces a uno de los primeros momentos que decías, Arantxa. ¿Has asistido a qué? ¿A una jornada?
He asistido a la jornada del tutor. En la universidad tenemos el SOU, el Servicio de Orientación Universitaria, que lleva funcionando más de 30 años. Y bueno, pues yo entre mis funciones, una de ellas es tutora de un curso. Y todos los años, en esta época, a finales de junio, se hace una jornada en la que hay una ponencia invitada, luego un turno de preguntas y luego un momento, bueno, pues de picoteo, ¿no? Y siempre suele ser un momento muy muy interesante y además, o sea, eso que dices, ay, me han dicho la palabra, todo aquello que necesitaba escuchar en este momento, ¿no? Entonces, la sesión de este año ha sido muy interesante, el título era fascinante. Bueno, primero os voy a decir la persona y luego os digo el título. La conferencia nos la ha dado José María Fernández Martos, un jesuita de 90 años, que pues le hemos visto y decías, bueno, pues sí, es un hombre, un señor mayor, pero cuando he dicho que tenía 90 años, todas las personas que estábamos en la sala flipadas, ¿no? Entonces, José María Fernández Martos es un jesuita que ha trabajado y que sigue trabajando, ¿no? Pues acompañando a personas, él es psicólogo y ha trabajado mucho con personas privadas de libertad y con personas que ejercen la prostitución, ¿no? Y la charla que nos ha dado lleva el apasionante título de El asombro, el atrio de la escucha y el acompañamiento, ¿no? Entonces nos ha dado una serie de pautas que él las ha hecho, o sea, las ha hecho en función de toda su experiencia. Él decía, más que mi experiencia profesional, mi experiencia vital, ¿no? Todo mi recorrido vital, iba poniendo ejemplos de personas concretas, de casos concretos, y nos ha dado seis pautas que a mí me han parecido maravillosas. A ver, pautas que ya conoces, ¿no? Si te pones a escribir sobre eso, pues probablemente te saldrían estas o parecidas. Pero me ha parecido magistral cómo nos las ha ido ligando unas con otras y con la experiencia, su experiencia, pues acompañando a todas estas personas, y luego nos lo ponía en clave de tutor, de tutora, ¿no? La primera de ellas nos decía que hay que pasar del admirar al estremecerse ante el ser humano, ¿no? Decía, claro, cuando estamos con una persona y cuando tenemos una tarea de estas de acompañamiento, o sea, lo que debemos tener grabado a fuego es que estamos pisando terreno sagrado. Las personas son terreno sagrado. Y las personas tienen historias. Algunas historias son tremendas, ¿no? Pero también es importante intuir, ahondar para ver qué hay detrás de eso, ¿no? Un segundo paso que nos decía, una segunda clave, nos decía del ver al mirar, ¿no? Y decía, bueno, pues para ver bastan los ojos, ¿no? Y decía, pero claro, cuando estamos en una tarea de acompañamiento, lo que tenemos que realmente es mirar, mirar más allá de lo que se ve, más allá de lo que está a la vista, ¿no? Más del caso, más allá del caso, la situación, etcétera, que podemos conocer, ¿no? Luego otra pauta que nos daba, nos decía, bueno, hay que pasar de la prisa a la calma y a la paciencia, ¿no? Y aquí ha habido alguna pregunta que ha hecho después el auditorio, ¿no? Porque, claro, nuestra cultura es la de la prisa, o sea, nuestras agendas son interminables, nuestros días van pasando de una cosa a otra, ¿no? Y decía, para un buen acompañamiento, para enfrentarse bien a ese terreno sagrado que tenemos al lado, dice, pues algo importante es la paciencia y la calma, o sea, no puedes acompañar desde la prisa, ¿no? Y, claro, alguien en el auditorio ha preguntado, ya, pero ¿y esto de la prisa con las agendas y tal? Y dice, mira, ten claro, si en tu vida, si tu vida está llena de quehaceres y no te reservas tiempo, si no te disciplinas para guardar tiempo para hacerte a ti mismo, o sea, para crecer, para pausarte, etcétera, los quehaceres lo van a inundar todo. Y yo creo que esa es una experiencia que todos y todas seguramente tenemos, ¿no? Y él decía, bueno, pues es muy importante este tema de amurallar esos tiempos, esos espacios, pues para estar, para ser, para ahondar y para poder luego trabajar o acercarte al otro desde ahí, ¿no? Luego también nos ha lanzado una pregunta, ¿no? Decía, claro, hay que pasar de la distancia al acercamiento, ¿no? A la acogida. Y decía, claro, ¿cómo vivo yo a la otra persona? ¿Cómo vivo a esa persona que tengo delante, a la que supuestamente acompaño, ¿no? ¿Como una carga o como un encargo? Y dice, o sea, las personas, nuestros tutorandos son encargos, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargos de su situación, de su vida, de su problemática, etcétera, y desde ahí vamos a poder estar y servirles de ayuda, ¿no? La quinta pauta era del recibir al acoger, ¿no? Decía, hombre, el recibir, tú recibes a alguien, los embajadores reciben a las comitivas, etcétera. Decía, eso es muy, muy funcional. Decía, pero el acoger es relacional, ¿no? Y decía, y eso es lo importante, ¿no? O sea, el acoger no solo estar, sino que ahonde más en ti, que te cale más dentro, ¿no? Y luego, como última pauta, nos decía, bueno, pues que hay que deslizarse del oír al escuchar, ¿no? Y todos conocemos, pues, la diferencia entre oír y escuchar. Y lo mismo que para ver hacen falta los ojos, pues para oír bastan los oídos, pero es para escuchar hace falta más tiempo, actitud, situación, etcétera, ¿no? Entonces, nos decía, bueno, y vosotros que estáis aquí, vosotras que estáis aquí, tutores, tutoras, bueno, pues estáis llamados a ser creadores de espacios en los que las personas puedan ser libres, sentirse libres, puedan crecer y se sientan acogidas, ¿no? No juzgadas. Ah, que es bonito todo lo que os he contado.
Bueno, sí.
Espectacular.
Es estupendo.
A mí lo que me parece, escuchándote de todos cada uno de los puntos, me venía en mente, ojalá pudiéramos relacionarnos así con todo el mundo.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, que nuestro tipo de relaciones tuviera presentes esas etapas, ¿no? Esas. Y con respecto a lo que has dicho al final, de escuchar y oír, que es una cosa que tanto en los medios de comunicación visuales como solamente
aquí,
auditivos,
en la radio,
acabamos confundiéndolo, ¿no? Porque se usa mal, creo,
sí.
¿no? Y entonces yo puedo estar escuchándote pero no oírte, ¿no? Y quiero entender qué es lo, pero no te oigo, porque hablas bajo o porque no funciona el micrófono o porque no.
Pero es lo que quieres, entonces, escucharle y no le
oigo. O al revés.
No, estoy escuchándote pero no te oigo.
Yo lo pondría al revés.
Es al revés,
bueno,
Juan Carlos. Yo también lo pondría. Yo le he entendido, ¿eh? Creo haberle entendido. Lo que pasa es que yo lo pondría al revés y para el ejemplo de la radio. Pones la radio, yo soy oyente, teóricamente estoy escuchando, pero lo que estoy haciendo es oyendo. Es decir, si te pregunto qué han dicho, pues no lo sé exactamente qué es lo que han dicho. He oído algo, pero no he escuchado.
Sí, no, me refería a espacios públicos donde hay una persona que habla y dice, ¿se me escucha? Y digo, sí, estamos escuchando, pero no te oímos, porque no tienes micro. No se oye lo que dices.
Vale, pero, entonces, pero estamos en actitud de escucha,
eso
pero
es,
no...
Bien, pero es como nos ha permitido un ratito de...
de escucha.
Para diferenciarlo.
Y nos hemos escuchado y lo hemos sabido
para
y hemos podido diferenciarlo.
Los dos decíamos, teníamos razón.
Eso es.
Lo que pasa es que
muy
desde bueno. Perspectivas diferentes.
Qué interesante, muy interesante. Todas las pautas, y juntas todas ellas, como dice Juan Carlos, ya sería, seres humanos completos.
Sí. Sí, sí.
Íntegros.
Más de eso necesitamos en estos momentos.
¿Sabéis otra pauta también que nos ha dado, que la estoy recordando ahora, que me ha parecido muy bonita, ¿no? Y me ha dejado así un rato pensando, ¿no? Dice, tenemos que actuar no bajo la espera, sino bajo la esperanza. Es decir, claro, es una tarea, la del tutor, la de la tutora, muy interesante, tal. No siempre hay frutos, ¿no? No siempre puedes esperar algo, pero siempre puedes mantener la esperanza de que esa persona algo ha cambiado en su vida y tú algo has contribuido a que haga una diferencia, ¿no?
Es que sin esperanza,
sin esperanza
la cosa se complica bastante.
Sí.
Se nos complica a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. A mí, de todas las pautas, todas necesarias para ser personas íntegras, pero la paciencia,
sí.
Que es igual, no sé si es fácil... algo de demagogia, cuando nos dicen hay que ser pacientes. Hay que intentarlo, claro que hay que intentarlo.
Y lo del asombro también
hay que ir
es bonito,
a ello.
Lo del asombro es muy bonito. Y además yo, según estaba hablando, me he acordado que el otro día, cuando salgo de la universidad, en lugar de ir por el camino habitual que vengo, que es más rápido, pues me suele gustar cruzar el parque, cruzar la Plaza Indautxu, ¿no? Y el otro día pasaba por la Plaza Indautxu y pensaba, ¡ojo! ¿Qué de árboles hay ahora en la Plaza Indautxu? Con el calor que pasaba cuando venía yo aquí con mis hijos cuando eran pequeños y tal. Y de repente se me cambió el chip y dije, bueno, podré traer a mis nietos y habrá sombra y será otra cosa y tal, ¿no? Entonces dices, o sea, a veces... ¡Uy, qué cara he puesto! A veces hay que hacer ese tipo de saltos, ¿no? Porque, o sea, no me puedo quedar en el pasado. Y aquí dices, bueno, pues hay una esperanza, hay un futuro, hay un algo que dices, bueno, pues ahí puede venir el fruto de eso que otros sembraron hace, 20 años.
Y además es que, en principio, va a ser así.
Ah, claro.
Va a ser así.
Claro.
Es ciclo, es vivencial, es lo que teóricamente nos toca. La vida continúa.
Sí.
La vida pasa también al mismo tiempo. Y con el pasar, sin ser muy románticos, te lleva a esa reflexión, lo que hacía yo cuando... Pero ahora ya tocarán los nietos. Juan Carlos...
A ver cuándo llegan.
¿Sabes por qué se ha reído? Porque suele decir... Jo, seguro que cuando te vean acercar te van a decir, que viene a mamarancha, porque los voy a estrujar, voy a comer los piececitos gorditos.
Bueno, ya. Vas a escandalizar a la audiencia.
Muy interesante de la jornada. Y a modo de conclusión, de todo lo que nos has contado, ¿qué llamado nos dejas o qué...?
Me volvería a quedar con la palabra de que tengamos siempre presente que cuando estamos delante de otra persona es terreno sagrado. Y esa persona puede haber hecho, puede hacer, puede estar haciendo lo que sea, pero es terreno sagrado. Y hay que acercarse con cuidado y sin juicios, en la medida de lo posible.
Ese aspecto relacional del que hablabas, que también es fundamental con el otro, con la otra, también muchas veces se complica. No es fácil tampoco.
No, no es fácil.
No es fácil. No, es fácil.
Pero hay una cosa interesante que decía también el ponente, por lo que he escuchado, porque yo no he estado en esas, pero de lo que acabas de decir, Arán, es que guardarte un tiempo para prepararte.
Ah, sí, claro.
Porque esto no sale natural. O sea, no la paciencia, la escucha, la mirada, no nos sale natural, ¿no? O sea, además que encima si las agendas son apretadas y vamos todos a 100 por hora, entonces hay que pararse de vez en cuando y decir, bueno, voy a irme preparando, ¿no? Para no solo parando, sino preparándome para esta escucha, para tomar conciencia, ¿no? De esta realidad que no sale espontáneamente. ¿No? Que tenemos, me gustaría hacerlo, si me gustaría, pues prepárate.
Hay que trabajarla también.
Eso es.
Hay que trabajarla.
Es. Que seamos conscientes de eso, de que a nosotros nos pasa. Es decir, de esto estamos totalmente de acuerdo, pero también discutimos de vez en cuando. ¿No? Y tenemos nuestras. ¿No? Y después dices, jo, y todo aquello que. La teoría, qué bonita es. Y es preciosa, ¿no? Pero luego ponla en práctica.
Y de vez en cuando caemos en nuestras propias trampas.
Sí, y luego te arrepientes infinitamente, ¿no? Porque te das cuenta de que has dicho cosas o has hecho cosas que fuera de lugar o que no, eso, que te has dejado llevar.
Pero decir lo contrario sería demagogia, es decir.
Sí, no, por eso. Por eso digo que si tomas conciencia de que a las personas que quieres tampoco consigues hacerlo, pues más te tienes que preparar, ¿no?
O sea, porque a veces te das más cuenta del terreno sagrado que pisas con alguien que ves por primera vez que con quien estás habitualmente. Porque, porque ahí te confías en, va, ya sabe cómo soy, ya me conoce, ya tal, ya, pero el terreno sigue siendo igual de sagrado.
Bueno, vamos cerrando el curso académico. Hemos comenzado por ahí también. En Deusto, como en cualquier otra institución, también la pública, ahora llegan los exámenes y cerramos curso. ¿Cómo ha ido la cosa? Ha ido muy rápida, ¿no? ¿No os da la sensación de que ha sido otro año así que se ha ventilado en un pispás?
Pues mira,
en general, ¿eh? Después,
yo estaba
claro, si
pensando,
tienes problemas, sí.
A mediados de junio ya pues bajará un poco la cosa, podré empezar a esa tarea más de reflexionar, de leer, de hacer otras cosas. Y estamos a 26. Y dices, ¿pero cuándo me va a llegar el momento de descanso para poder hacer ese ejercicio de parar y de refrescar y de retomar energías, ¿no?
Ahora ha llegado el momento, Juan Carlos, de la pregunta que hacemos o el comentario que hacemos todos los años, sí, es un clásico.
Sí,
no lo hacemos este año, no tiene gracia. ¿Quién lo haces, tú o yo?
No, yo te voy a decir otra cosa antes.
Se me va a olvidar, se me va a olvidar.
A ver si se te olvida, porque si no se nos enfurece la fiera.
Sí, después de haber hablado de en plan zen, vamos, me sale la vena.
No, hilándolo eso con el final de curso, con lo que hablábamos antes de las chuletas y de los suspensos y de los disgustos y tal, ¿no? Tanto en mayo como en junio hemos tenido algunas actividades también lúdico-festivas, ¿no? De encuentros, de promociones de algunas titulaciones, ¿no? Entonces, concretamente, el 30 de mayo se celebró el 25 aniversario de los que se graduaron en Ingeniería Informática en el año 2000. Después, el día 6 de junio, ha habido dos, una de un máster universitario en automatización electrónica y control industrial, que cumplían 10 años de la primera promoción, ¿no? Y después hubo un encuentro de gente de derecho, ¿no? Donde se juntaron tres promociones, la del año 75, la del 2000 y el 2015, y todo el resto de gente que quisiera venir, ¿no? Y curiosamente, es gente que hace ya talluditos y gente que hace años que abandonó la universidad, y llama la atención ver la alegría, las anécdotas que se cuentan, el ambiente de felicidad y de...
Es que es una etapa bonita la etapa de universidad.
De reencuentro, sí, pero...
Yo creo que es muy bonita.
Es muy bonita.
Pero
muy
cuando,
bonita.
Cuando lo estás viviendo... Pues muchas veces eso, la gente acaba la universidad y dice, no, vuelvo a pisar una universidad en mi vida y tal, ¿no? O sea, porque lo ha pasado mal, o ha suspendido muchas, o le ha costado, ¿no? Pero luego, pasado el tiempo, ¿no? eso, te das cuenta, ¿no?, de lo que te ha servido, de que ha sido una época bonita, ¿no?, de que te has empezado a hacer persona de verdad ya en ese momento, ¿no?, y que ya tomabas las riendas de tu vida. Y entonces es bonito ver a la gente cuando se reencuentra después de tantos años, ¿no? Y bueno, pues por decir, por poner un punto
ahí, esto que dices
me punto recuerda. Nostálgico también, ¿eh? Estamos entre lo nostálgico, lo romántico.
Sí, pero digo que son actos que se hacen ahora también aprovechando el final del curso y las conmemoraciones.
Esto que acaba de decir Juan Carlos me recuerda algo que también lo he pensado mientras estaba escuchando la charla, ¿no? Esta semana he tenido pues mucho lío, muchas cosas, todo seguido, cosas muy diferentes, pero he tenido una situación que me ha resultado especialmente agradable, ¿no? Había hecho una consulta al servicio pues que nos ha dado el apoyo informático porque quería guardar un curso para dentro de dos cursos poder recuperarlo porque va a haber un año que no voy a estar dando esa asignatura y tal. Y entonces al final, bueno, pues me dice, pues vamos a hacer un meet, ¿no? Y me conecto con la chica y me dice, oye, ¿tú eres Arancha? Y me has dado clase. Y le digo, ¿ala, sí? ¿Te he dado clase en Relaciones Internacionales? Me dice, no, ¿qué va? Me has dado clase en Derecho y no sé qué. Y dice, y tengo muy, muy buen recuerdo de esa asignatura y tal. Y claro, yo ahí he conectado y he dicho, probablemente, pues de economía, no sé si se acordará mucho o poco o qué, ¿no? Pero probablemente hubo algo en la clase o en algún momento o en el trato que ella le ha dejado un buen pozo, ¿no? Y dices, o sea, creo que es lo más satisfactorio para cualquier docente, ¿no? Que alguien, porque además esta chica pues me dijo que tenía 26 años, o sea, ha pasado, y yo les daba clase en primero, le he dado clase hace 7 años, 7 u 8 años. Entonces dices, qué gozada. Y le digo, si me vas por los pasillos, por favor, salúdame, porque te voy a confundir con otra alumna. O sea, por favor, salúdame.
Es una satisfacción personal. De profesora, un reconocimiento también.
Y de estas tenemos, de estas tenemos, y además es lo que te hace reforzar, ¿no? Y lo que te hace decir, pues hay que seguir así, y hay que mejorar, y hay que hacer esto que merece la pena, ¿no?
Ha merecido la pena también esta conversación y todas las anteriores. Siempre decimos que podríamos seguir hablando un rato más, pero hasta aquí hemos llegado hoy, y también en este curso académico, esta temporada de radio, que nos lleva desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, con alguna incorporación un poco más adelante, incluso en verano. Y lo hacemos de una manera además muy, muy buena, ¿no? Con una invitación, con una propuesta musical.
Con una propuesta musical que además está muy en línea de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Una canción preciosa de Jorge Drexler, acompañado, que habla del cuidado, ¿no? Y de cuidar a quien nos cuida.
Cuídame es el título, y va acompañado de Pedro Guerra, Jorge Drexler, Arancha Echani, Juan Carlos Duque, desde la Universidad de Deusto. Una vez más, un placer, muchísimas gracias por habernos dado algunas clases magistrales. Y será hasta la próxima. ¿Seguimos juntos haciendo radio?
Seguimos. Buen verano a todos los que, y todas.
Buen verano.
Gracias.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.